3 de la tarde.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Yo, por el agua, cierro el grifo cuando friego. Pongo la lavadora solo si está llena. Lleno el lavavajillas hasta arriba. Me ducho. En lugar de bañarme, riego siempre con regadera. Yo, por el agua, actúo. Muchos pequeños gestos suponen un gran cambio. Y juntos podemos cuidar el agua que tanto necesitamos. Junta de Andalucía.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda, como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
No todas las dietas son para todo el mundo. Y fundamental, no hay que sentirse culpables. Estamos con Boticaria García. Ya
cuando nos comemos la palmera de chocolate, eso genera la sensación de hambre antes que cuando has tomado un desayuno salado. Y tu cuerpo lo que te pide es más dulce. Subes, 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 subes y luego bajas, bajas. El estudio al final lo que nos dice es que en ese hambre dragón can de subir y bajar comemos más de 300 kilocalorías al día, que al final al año son 9 kilos más. Pero esto es importante saber que es nuestro cerebro el que manda las señales.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía.
En esto de la gastronomía, de vez en cuando sale un gurú con alguna cosa rara que la gente se apresura a poner de moda enseguida. Ahora está de moda renombrarlo todo. Por ejemplo, la tortilla que tú tratabas de hacer en tu casa y cuando le dabas la vuelta en una sartén con el plato, esa tortilla que se te caía en la vitrocerámica, la recogías como podía y aquello ni era tortilla ni era nada, ahora se llama tortilla deconstruida. Ahora dicen los entendidos en modas gastronómicas que este año se va a llevar en los fogones la llamada cocina de nostalgia, que consiste en la búsqueda de sabores y aromas que nos permitan rememorar el pasado y volver a las recetas tradicionales que han marcado nuestra vida y despiertan en nosotros sensaciones de antaño. O lo que es lo mismo, irte a un restaurante de alta cocina a pagar 35 euros por un plato del puchero que te hace tu madre en tu casa. No voy a ser yo quien niegue el arte de la alta cocina, pero ojanas las precisas. Y ahora se ha puesto de moda una curiosa tendencia. Nada más y nada menos que echarle aceite de oliva al café que nos tomamos cada día. Pues sí, se ve que alguien ha descubierto las bondades de esta mezcla y ahora todo el mundo se apunta al carro. Por lo visto hay varias maneras de hacerlo, como la que recomienda pulverizar aceite de oliva sobre el café molido antes de hacerlo, y otra, hacer el café pero echar unas gotas de aceite de oliva en la leche antes de incorporarla al café. Dicen que esto no afecta al sabor, pero al ser el aceite fuente de grasas monoinsaturadas es bueno para el corazón y para reducir el colesterol malo. También aseguran que echándole aceite al café se ralentizan los efectos estimulantes de la cafeína al absorberse más lentamente en el organismo y conseguir un mayor efecto. Vamos, que como te pongan un café cargado por la mañana con un chorrito de aceite, por la noche estás tú como Pocholo saliendo de una discoteca de Ibiza a las 8 de la mañana, con los ojos como Osil, el que jugaba en el Madrid, que tenía los ojos como los faros de un tingo, y con menos sueño que un búho con problemas de hipoteca. A ver, que yo no digo que estas cosas no funcionen, pero que la gente esté la de novelera también. Que mañana sale lo mismo un famoso chef diciendo que es una maravilla aliñar la ensalada con el colacao fresquito y de un día para otro se acaban los botes de colacao en el supermercado. Y si no, recuerden que la famosa tradición de tomarnos las uvas en Nochevieja vino de un listo que vio que la cosecha de ese año de uva era para 56.000 kilos de uva al día para cada español y se inventó eso de que daban suerte si se tomaban con las 12 campanadas. En fin, porque cada uno se tome lo que quiera, pero que no nos vendan las motos arrancadas, por favor. A mí, por ejemplo, eso del melón con jamón me parece un manjar hasta sin melón. Fíjense lo que les digo. Yo es que soy tela de clásico para estas cosas. ¿Qué le voy a hacer?
Ay, mi velero, velero mío.
Canal Sur Radio.
Llévame contigo a la orilla del río.
El programa del Yoyo.
Ladies and gentlemen, let the show begin.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, comenzamos el show, the show begins. Aquí estamos en directo en Canal Sur Radio. Buenas tardes, don Jesús Acevedo.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don David Hidalgo.
Muy buenas.
Y hoy nos congratulamos en dar de nuevo las buenas tardes a doña Charo Pérez.
Oye, que estoy muy emocionada, ¿eh? Bueno, mira qué voz tengo, ¿eh? Estoy un poquito así resfriada, vamos a dejarlo en resfriada, pero que estoy emocionada y nerviosa, Yuyu, pero ¿esto qué pasa?
Hombre, pero nosotros encantados de tenerte aquí de vuelta, Charo, con nosotros, de verdad.
Aquí con los brazos abiertos.
Ay, yo lo sé, yo lo sé. ¿Me permites unos minutos nada más?
Por favor, todo tuyo.
Yuyu, solamente quiero dar las gracias, ya lo hice justo hace una semana, pero quiero dar las gracias enormes por vuestro cariño, por todos los que estuvisteis acompañándome, por los que no pudisteis venir, por los que me habéis enviado vuestro cariño a través de las redes, os oyentes, así que gracias, gracias, gracias. Me siento muy afortunada de trabajar en esta empresa y sobre todo de trabajar con este pedazo de equipo. Así que muchas gracias y un beso. Bueno, un beso de lejos, que hoy tengo moquillo.
Bueno,
bueno, yo te y al Chano de... también, aunque el Chano no me dijo nada.
¡Ah, Charo! ¿Qué tal? Chano. Buenas tardes. ¿Cómo estamos, hija?
Muy bien.
¡Qué maravilla! ¡Qué alegría escucharte de nuevo!
Y al señor El Malaje creía haberlo visto. Yo creía haberlo esperado. Esperaba yo la semana pasada, pero dije...
Estuve por allí, Charo, lo que pasa es que hoy sí digo un momento que tú te ausentaste. ¿No te lo dijeron?
No. Estuvo en modo profesional y no te quiso molestar.
Estuve en modo profesional, sabes que yo soy muy educado y no quise molestar más de lo debido.
Charo,
no lo vi, Juan.
Te hemos echado en medio. En la radio, sabemos que tú eres el alma del programa y no solo en la radio, porque, por ejemplo, ahora que hemos estado comiendo, hemos probado un turroncito que a ti te hubiera... Un helado de turrón.
Qué bueno estaba, Charo.
Te hubiera encantado probarlo.
Un helado gourmet que ha traído David. Digo, no, es que
aquí no se puede.
No, lo voy a decir, es que ayer al programa de Vigorra nos trajeron desde Córdoba una heladería que se llama Il Piamonte, que se ha llevado el premio al mejor helado de turrón de España, incluso por delante de los alicantinos y tal. Y él, al traerlo aquí y lo probamos en directo, resulta que sabe a turrón, pero tiene Jesús que tiene un toque de qué.
Un toquecito, ¿no?
Tiene un toquecito como de
espirituoso.
De vino Montilla. De Montilla. Y yo estoy aquí que parece que estoy volando ahora mismo, que no sé cuál.
Chico, se escucha. Que me he tomado. No hay un tupper.
Hemos brindado por ti. Algo puede que haya, Charo, algo puede que haya.
Bueno, y además de Córdoba, nunca mejor dicho, de Córdoba.
Hombre, sí, están ahora un saludito. A la feria de Córdoba.
Lo bien que tiene que estar allí. Pues fíjate, encima se
calorcito, calorcito viene ya, Oye, Chano, que le he echado de menos, que de verdad.
Gracias, Char, de verdad, es que de verdad. Bueno, mucha de menos. Se echa en falta esto, se echa en falta.
Seguro,
alguien,
Chano,
que ponga orden aquí en el programa.
Esto es un desbarajuste total,
No estás tú, Charo, no estás tú y se nos va. Y el Chano habla poco, el Chano.
Claro,
también.
Pero bueno, ya Charo está de vuelta, qué alegría más grande, Charo, de verdad.
Ay, qué grande, qué grande. Oh. Bueno, más que hoy Charo soy Manolo, mi padre. Pero
bueno, no te preocupes, ya si se levantaba yo a coger todas las mañanas y luego se aclaraba.
De verdad, sois el mejor, la mejor medicina. Eso, hombre, lo saben todos.
A ver, si sí, espero que te guste el análisis de hoy, que hemos montado el cariño.
Por cierto, tiene guasa, esto lo tengo que decir, pero tiene guasa que estábamos, la verdad, señor Malaje, en los tanatorios se cuenta todo. Estábamos en el tanatorio y hubo alguien, un buen amigo, que me dijo: Charo, cuando vuelvas tienes que escuchar el chanálisis de Miguel Ángel y Susan. Digo, Susan.
El tormento y el éxtasis.
¿Has llegado a escucharlo, Charo?
No he podido escucharlo.
Vale,
señor,
bueno, ya tendrá ocasión, que para eso están los podcasts. Le va a gustar.
Va a disfrutar.
Esas obras maravillosas que hizo Miguel Ángel allí en la Capilla Sixtina.
No verás a Miguel Ángel igual, Charo. Ni a Susan tampoco.
A Susan, Julio II.
Y a Sulpe. Pero esa confianza. Bueno, hoy yo
sé. Hombre, porque el otro era mi Miguel Ángel Buonarroti. Si el Papa le decía Miguel Ángel, pues le decía Susan, que era más usted me permite,
más
Susan,
coloquial, más coloquial. De confianza.
Pues Chano, su fama le precede. Ya le digo que en pleno tanatorio allí con los pesos y todo, me dijeron, por favor, escúchalo, que te va a venir estupendo. Digo, pues ya lo escucharé. Lo que pasa es que han venido más cosas y no he podido, pero
claro. Bueno, no te preocupes, para eso están ahí los podcasts, bueno, que tú lo escuchas cuando tú quieres, que seguro que te van a divertir.
Claro, claro.
Ha visto la cuña, ¿eh? Como la hemos metido,
qué
¿eh?
Maravilla, qué maravilla. Así
que, bueno, que contadme, ¿os habéis portado bien?
Nos hemos portado bien bueno, en todo el cabe, ¿eh? Bueno, lo más importante y digno de mención es que los programas han salido.
Hemos tenido programa,
que eso ya es un
éxito. Que hemos salido en antena, después ya no sabemos si han salido bien o mal.
Pero vamos a ver, mi Jesús, ya lo sé yo el profesional, pero Yuyu, tú eres el director del programa y soy...
Sí, hombre, pero
tiene muchas cosas,
este equipo está muy cohesionado familia.
Hombre, familia. Y todos los barcos necesitan capitán y submarineros. Por cierto, que hemos enterado un secretillo del Yuyu, Charo, que te lo voy a contar aquí ahora que no lo escucha nadie. Está haciendo un ensayo para actuar mañana.
Mañana voy a la guardería de mi... Mañana voy a la guardería de mis niños. De mi niño, del chico.
Pero que va a cantar en la guardería.
Por los cantajuegos.
Es una semana de los padres, que van para los padres, van allí. El otro día fue un padre que tocó, llevó un violonchelo.
Ah, qué guay.
Y los niños flipando. Y entonces yo ya, mañana tengo una mini gira, me llevo mi guitarrita para cantar tres cositas. Y pero un Yuyu, cuentecito.
Estaba ten cuidado que puede ser un público difícil.
Pero Yuyu, pero escúchame, Yuyu, tú no vas a volver a la guardería, ¿no? No me lo digas, vamos, por lo menos me invitarán, ¿no? No vaya a volver tú antes de vamos, pues ¿no?
Ya eso yo quisiera, levantar la guardería, que me dirán de comer, me dieran allí siete citas, me recogerán a las 5.
Te voy a pedir un favor, Yuyu, si tú mañana vas a la guardería a cantarle a niño de 2 añitos, ¿no?
Tres añitos.
¿Qué le va a cantar?
Bueno, todavía, 3 años, 2 años y pico.
La tarara, esas cositas.
Cositas de canciones infantiles.
Grábatelo. Un documento.
Que se lo vamos a poner a
mañana tengo bolo.
Pablo, para lo que hemos quedado, Yuyu.
Hombre, pero si están pidiendo que los papis vayan a hacer alguna cosita, pues ya que uno lleva la guitarra, por lo menos para que los niños vean la guitarra. Yuyu, para que...
Entonces, lo de que Yuyu vuelve, el bulo ese que hay por ahí es porque vuelve a la
Vuelvo a la guardería.
Ah, vale. Entonces, claro. Tranquilo, que ya Yuyu ha vuelto.
Con lo que ha sido el Yuyu, ¿eh? Pero vuelve a las 10 de la mañana.
Estaba la película esa de Poli de guardería, de Schwarzenegger.
Yuyu de guardería.
Algo por el estilo.
Yuyu ha dicho que va a cantar canciones y va a contar un cuento.
Claro, a leerle un cuento.
¿Qué cuento?
Yo le leo todas las noches un cuento a mi chico.
Muy bien, muy bien. Muy bien.
Todas las noches leemos un cuento antes de dormir.
¿Cuál le gusta más?
Otra, la mayoría de las veces se duerme con Mariquilla, que es el que duerme, pero hay muchos días le leo yo el cuento y ya se incorpora Mariquilla para dormir.
¿Y por qué no haces un audiolibro? Yo me pongo mucho audiolibro para dormir, hombre, con tu voz.
Por favor,
un audiolibro.
Ahora me estoy escuchando yo el de 1984.
¿Sí?
Sí, sí, me encanta, ¿eh?
¿Tú sabes?
Con el ¿cómo es? ¿El padre de Michelle Jenner?
Michelle Jenner.
Sí, el padre no
quería doblar. Paco Jenner.
Oye, Michelle Jenner, pues, tú sabes, dobladora, ¿eh?
Pues, hombre, por eso.
Sí, que es
pues te podía grabar tú también y ponernos en
un doblaje.
Un doblaje, ¿eh?
Bueno, nosotros ya hicimos un experimento que fue muy bonito, muy gracioso. Lo que pasa es que, bueno, no lo tenemos puesto en redes, primero porque no, y porque luego es con los libros tienen su copyright, claro, y no podemos ponerlo, ¿no? Pero nosotros hicimos un taller de radio en mi casa, hará 2 años, y grabamos uno de los cuentos que tienen los niños, y con las voces nuestras, yo de narrador y tal, y los niños hacían las voces de los animalitos.
Ah, qué bueno.
Estaba simpático.
Pero con,
y lo tenemos allí guardado.
Contad de que nos leas una traducción literal, o sea, que esté registrada y tal, sino que sea una obra libre de derecho, y tú la retocas un poquito.
Bueno, pero era más que para nosotros, ¿no? O sea, bueno, lo compartimos entre lo más íntimo para que,
personal, ¿no?
Pero que luego es bonito cuando los niños son chicos, pues tenés allí cada chiquito se grababa su frase, luego las montamos por pista.
Yo te puedo contar un truco.
A ver,
tú, a ti te pasa que le cuentas el cuento al niño y el niño se duerme y lo acaba y dice papá otro. Es que a mí me pasaba con mis hijas, es que le contaba un cuento y me decían papá otro. Entonces yo ya estaba cayéndome de sueño y la niña. Entonces yo lo que entonces lo que hacía yo es que de pronto empezaba a decir tontería. Digo, y el lobo feroz se fue ahí a la panadería de la esquina y le dijo, Shari, ponme un bollicao. Entonces cuando yo veía que no decían nada de la tontería que había dicho, claro, ya están dormidas. Ese es el truco que tengo. Y así no me estaba 3 horas contando un cuento hasta el final, sino que ya han caído.
Yo el cuento que el truco que tengo con el chico, los niños, los mayores ya van a cumplir ya 8 años y ya tienen su. A los mayores le dice, oye, vamos a ver 2 episodios de tal dibujito animado, uh-huh, de 4 minutitos, y al tercero no lo vemos, 2 y nos acostamos. Pero el chico siempre quiere más. El chico se le dice, oye, Pablo, vamos a ver este, y ya se acabó. Y dice, vale, pero cuando se acaba, viene el drama.
Ah, viene el drama.
Viene el drama.
Drama Queen.
Oh, otro, y yo solo digo, otro no, Pablo, los dientes y a dormir. Y si ya
los
entramos
a lavarse, ¿no?
Sí, a lavarse los dientes, lavarse los dientes y a dormir. Y si ya entramos en modo perreo, que no, pues yo lo que hago es apago la luz y digo a los demás, chicos, nos vamos para arriba que Pablo se queda aquí a dormir.
¿Así es?
Oh, qué maravilloso.
Que Pablo se queda aquí a dormir solo.
Y cómo reacciona,
mano de santo, ¿sí? A los minutos y medio ya está el niño para lavarse los dientes y vamos para arriba, ¿no?
Qué buena técnica.
O si se ha tirado al suelo, le digo, chicos, no, pero que Pablo no duerme hoy arriba, que Pablo va a dormir aquí hoy en el suelo. Le apago la luz del salón y ese niño tirado en el mármol tarda minuto y medio en levantarse. A mí me funciona.
Uy, qué
sin necesidad. No sé, hombre, pero sin necesidad de enfadarte con nada. Que tú no te quieres venir, no pasa nada. Tú duerme aquí y hasta arriba. Hasta
pero
luego.
Se gestiona eso.
Me da la impresión, Yuyu, que tenía al chico un poco más mimado que los otros dos.
No,
bueno, pero que el chico,
¿no?
Complicado de...
El chico le va a dar la puerta a los otros dos, a la madre, al padre, a los abuelos.
De todos.
El chico. Oye, por cierto, la noticia del día hoy. Sí. ¿Dónde estabais vosotros cuando se estaba casando nuestros reyes? Por Dios, ¿dónde estabais?
Hace 20 años, ¿no?
Hace 20 años,
ya, yo tenía 26.
Oye,
mejor que ahora físicamente, no de estatus social. Estoy muy contento con mi mujer y con los niños, pero mejor que ahora físicamente, con menos punzadas seguro.
Yo no me acuerdo dónde estaba, pero sí acabo de descubrir hoy que han salido muchos datos de la boda del rey Felipe, que entonces era príncipe, y yo no sabía que habían repartido, porque hacía 20 años que no llovía un 22 de mayo en Madrid, y habían repartido más de 200.000 abanicos porque había previsiones de calor. Y la que cayó tan grande que esa mujer tuvo que hacer el trayecto de la alfombra roja en un Rolls Royce, porque ¿os acordáis que cayó aquel día, ¿no? Cuando se casaron, ¿no? Y no había previsión de lluvia ninguna,
sí,
¿no?
Lo que he leído es que la boda, yo no me acordaba, ¿no? Porque se acuerda la prensa, que dice que los reyes no usaron la famosa fórmula del si quiero. Usaron otra un poco más formal, de yo te Leticia, yo Felipe te acepto a ti como marido, pero no pronunciaron esa de
esa si fórmula, quiero, ¿no?
Que de eso estaba el chiste que contaba nuestro querido Luis Lara,
a ver.
Que se va a casar, dice Antonia, ¿quieres a Rafael? En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo, dice ella, sí, no.
Hombre, para dejarlo claro,
en la riqueza sí, en la pastilla, eso no.
Es honesta.
Por cierto, la patada de Froilán,
que se pelearon dos herederos al trono en Italia a puñetazo en la de las previas cenas que hubo para la boda.
Saboya se pelearía porque algo le dijeron con el apellido.
Le dijo un Saboya a otro.
Yo creo que por eso no gobierna, no reina nadie.
Ninguno, ¿no?
El rey de porque si usted quiera Amadeo de Saboya, hay cachondeo. Y dile a los italianos mejor la república y se acabó.
Y bueno, no sé si habéis escuchado a Revilla decir la anécdota que le pasó, como tiene próstata, o tenía próstata, iban todos los invitados en un autobús y se estaba meando.
Dice que tenía próstata, tiene todo el mundo.
Una elipsis, que tenía problemas de próstata.
Vale.
Y entonces él quería hacer pipí y dice que cómo hago pipí, y dice que se bajó antes del autobús, y dice que en un momento dado, en la ceremonia, no sé qué pasó, vio un cuarto de baño que llevaba cuatro horas sin hacer pipí, y se mete en el cuarto baño y había una puerta que estaba medio abierta, la única que había, intenta abrir y está el rey de Noruega haciendo caca.
¡Hostia!
¡Ah, es verdad!
Y dice... El rey dice, ¿se puede? Y dice el rey de Noruega, ¡no! Y dice que después la corona de Noruega y todo, no sé quién, lo ha
comulgado, ¿algo?
No, le ha puesto una denuncia porque ha contado que el rey de Noruega estaba en el trono y dice, bueno, vamos a ver, no pudo cerrar con pestillo porque el rey llevaba la espada y con la espada no podía cerrar la puerta.
Pero
la ha contado
sin pestillo, hace esas cosas sin pestillo de lo más incómodo que hay.
La ha contado Revilla estos días.
Además siempre se ha dicho que esa es la conversación más corta entre dos seres humanos. Cuando uno está en el bate sin pestillo y entra otro y dice uno...
Y queda todo dicho.
No vaya a entrar que se ve. Perdona, no lo sabía. Pero se omite todo lo que viene después.
Pero oye,
y se quedan
Pero vosotros los hombres, es verdad que siempre vais solo y os arriesgáis a eso. Nosotras como
verá tú, solemos ir de dos en dos para pa aprovechar, para intentar que no nos abra la puerta.
No, pero claro, yo eso lo viví en mis carnes. Una de las veces que yo peor lo pasé fue en un viaje a Italia, a Roma, antes de que nacieran los niños, y tuve que entrar en el cuarto de baño de una confitería allí romana, de urgencia, mientras nos pedimos dos cafelitos, no aguanto, y ahora la puerta
no cerraba,
carecía de pestillo, o de pestillo, como dirían los italianos, pero carecía de pestillo, pero con más inri, porque todavía si carece de pestillo, pero la puerta está lo suficientemente cerca como para que tú la aguantes con la pierna,
claro, dice,
no,
bueno,
hay,
pues,
no hay problema,
o con la mano,
o
con lo que sea,
o con lo que sea, porque entra en Bruce Lee y no entra nadie, pero cuando no llegas está uno con el temor de que llegue, sí, no ya el rey de Noruega, sino que llegue el que sea, y te vea a ti
medio cuclilla
intranquilo.
Como Carl Lewis para correr los 100 metros, está, claro, ahí preparado, claro, para
salir, pero para salir corriendo. Larga,
qué mal rollo.
Sí, pero estaba muy lejos, ya cuarto año antiguo esto de italiano, y era...
No, y también pasa una cosa, hoy día no os pasa que vaya a un cuarto de baño que hay de hombres y de mujeres, pero tú no sabes cuál es, porque ponen unos dibujitos, sí, que ya no sabes tú qué es hombre y qué es mujer.
Que ya hay muchos que son mixtos, David.
Pone niño, ¿no?
Que entra todo el mundo.
¿Cómo se llama esto?
En los sitios nuevos son inclusivos. Entonces, en los sitios nuevos ya hay
y puede hacer unisex, que se llama ahora unisex.
Pero yo no lo he visto. Tú puedes hacer.
¿Tú no te acuerdas de Ally McBeal? La serie Ally McBeal. Una de las partes de la trama era mucho en los servicios. Qué porque bueno. Entraban tanto.
Pero yo puedo entrar a un servicio y estás Charo al lado mío.
Sí, sí, sí. Es que como se nota que no va a sitios de jóvenes, David,
porque no sale. Bueno, señores, hoy tenemos el programa. Yo estoy saliendo ahora mismo.
Colegio mañana, la guardería mañana temprano.
Tony Manero al lado mío y un cartujo.
Bueno, Charo, hoy porque no hay tiempo, pero tú un día me vas a explicar por qué las mujeres vais juntas al baño, porque ese es el gran misterio que he tenido yo.
La verdad es que sí.
¿Para qué? ¿Para qué?
Para evitar eso, para evitar que esté la puerta sin pestillo.
Que entre una de guardia.
Mientras otra entra, claro. Claro, tú, ¿para qué te crees?
¿Pero solo aguanta la puerta?
Siempre para referir. Siempre
bueno, para aguantar y referir.
¿Y qué hace Hugo? Porque los habitáculos del baño son pequeños. Mientras una hace pipí o popó, la otra que hace mira...
O comenta.
Yo o se mantiene, comenta, o se retoca un poquito, a lo mejor comenta, se sale de fiesta, se aprovecha un poquito.
Exacto.
Un poquito de arreglo.
Mira, has visto a ese exactamente, yo me pongo los labios.
Hay un labio, ¿no?
Yo no sé. Yo
hay una actriz.
Yo no miro a nadie.
Hay una actriz.
O también se le puede hacer a la amiga... Venga,
para que sea rápido, ¿no? Hay una actriz de Sensación, claro, de Vivir que ha confesado.
¿Pero para qué? ¿Para que haga como el ruido del agua de las cataratas?
Claro.
Que...
Ah. No me diga, bueno, que no ha hecho eso.
Otro día tratamos este tema.
Bueno, decía que hoy tenemos un programa cargado porque tenemos hoy el Chanálisis, tenemos la sección de Don Jesús Acevedo, pero no nos queremos perder las Friki Noticias.
Friki Noticias.
¿Qué ganas tenía yo de decir esto? La primera para Doña Charo.
Hoy, pues venga, vamos. Ahí va mi titular. Tengo cuatro alumnos que me enervan, se llevan toda la clase comiendo hierba.
Como la mala hierba nace en el trigo, tu amor como la hierba.
¡Oh, qué bonita canción esta!
Vamos, hoy como la mala hierba.
Mala hierba, lleva la canción.
Ay, pues como os decía, los guionistas que se han olido ya, que yo regresaba, han querido recordarme que tengo un programa de educación, además de este, y han y por eso os cuento esta noticia. Parece ser que el índice de natalidad, parece ser, no, aquí cada vez nacen menos niños y menos niñas, eso es un hecho. Sí. Bueno, pues no solamente en nuestro país, también el índice de natalidad está bajito en Francia y esto afecta a los colegios. Ya sabéis que los colegios cada vez menos niños y claro, si a eso le sumamos en una que hay colegios en zonas rurales donde apenas hay niños, pues imaginaos la que tienen que hacer. Pues os cuento, hay un área al noreste del país galo que ha intentado solucionar de una forma muy particular este problema. ¿Cómo? Pues matriculando a otros seres vivos. Sí, sí, os cuento. Los sitios se llaman Nitting, que tiene 500 habitantes, Voyer, no sé si se dice así en francés, 453 habitantes, y Hermelange, 214. ¡Qué voz tengo, de verdad! Bueno, pues son tres comunas de la región de Lorena y comparten una escuela con 5 clases. Hasta ahí todo bien, ¿no? Bueno, pues para poder mantener estas 5 aulas tienen que tener como mínimo 98 niños, bueno, y niñas. Bueno, pues no llegan, que están en 94, así que antes de que les quiten esas clases que han hecho, matricula a 4 nuevos alumnos. ¿Y quiénes son los nuevos?
¿A quién han
los metido? Nuevos alumnos. A ver, ovejas, 4 ovejas.
¿Qué? ¿Que han matriculado 4 ovejas?
Ovejas. Así como te lo vamos, así como lo escucha, Yuyu. 4 ovejas. Y oye, que los padres se han puesto ahí al 100%. Los han matriculado con su tarjeta oficial, su nombre, apellido, los nombres de los padres, la dirección de donde viven y la fecha de nacimiento. Y os cuento los nombrecitos de los nuevos estudiantes.
A ver.
John Deere, Valerian Descamps, Phil Tondus, digo yo, y Marguerite Dapré.
Qué refinado,
y
es que, ¿eh?
Ay, ¿ha visto? Y es que hasta el cuidador también tiene niños allí.
John Deere, no sé si de los tractores, ¿no?
Sí, bueno, y Deschamps, claro. Es seleccionado nacional de Francia.
Deschamps.
Ah, vale,
son nombres así como famosos, ¿no? Marguerite, claro. Dupré,
pues, Marguerite Marguerot, que decía Silvio. Por lo visto, los niños están en primero A y las ovejas en primero B.
Yuyu, por favor, Miguel, ponle algo. Hombre, ahí, ¿vale? Son muy malos chistes.
Oye, Charo, y la tarjeta de identidad, aparte del nombre, ¿dice los litros de leche que da al día?
Eso no, todavía no, porque yo creo que el primer día todavía no habrán dado leche. Pero bueno, te cuento, según una de las madres y además vicepresidenta de la Asociación Local de Padres, dice que los que son inspectores académicos cuentan a sus hijos como ovejas y ellos pues han sentido tan ofendidos que han dicho así, pues ahí llena, ahí lleváis la oveja. Y dice que son sus nuevas compañeras, dice una niña, anda, que son nuestras nuevas compañeras y para que no se cierren las clases. Y que oye, que es genial, tú imagínate allí las ovejas en el patio. Oye, porque han habilitado el patio y todo, ¿eh? Han habilitado el patio. Parece ser que el ayuntamiento ha dicho, hay cuatro seres vivos, pues venga, pues para adelante.
Yo veo un problemilla en ese patio, que un niño se agache para coger un conguito y él se nos caca de uno de las ovejas. Esa clase llena de cagarruta de ovejas.
¿Y si hacen clase de siesta, como hacen con los niños chicos? ¿La oveja que cuenta el niño o qué?
Antes estaba la AMPA, Asociación de Padre y Madre de Alumnos, y ahora está la AMPAYO, que es Padre, Madre y Ovejas. Asociación de Padre AMPAYO. Asociación de Padres, Madres y Ovejas.
Vale,
hombre, claro, cuando yo era joven, era la APA, Asociación de Padres de Alumnos, y ahora es la AMPA, que es la Asociación de Madres, Padres y Alumnos. Que yo digo que está mal, porque debía ser, si seguimos eso, debían decir AMPA, que es Asociación de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas. Y en este caso, y ovejas y ovejos.
Oye, Yuyu, ¿tú les cantarías? ¿Tú irías a cantarle a las ovejas?
¿El qué?
¿Tú también irías a cantarles a las ovejas?
Cuidado que de aquí te sale una gira nueva, Yuyu.
En esa clase había una ventaja. Un día que hace mucho frío, dice, juntarse con las ovejas. Todos los niños ya apretados.
Maestra, que me ha hecho una oveja por encima. Que hace pelete. Bueno, siguiente noticia para Don David.
Esa hamburguesa, ¿sabes a qué me sabe? ¿A qué? A jarabe. Atención, que lo último que sacaron fueron hamburguesas con sabor a incienso y la misma marca, se llama Monkey Food, que es una cadena de hamburguesería que hay en Sevilla, ofrece la nueva hamburguesa con sabor a jarabe Dalsi, que Yuyu sabrá.
De los niños, Dalsi.
¿Eso qué es? ¿De los
niños? Dalsi, yo siempre me equivoco, está el Dalsi y el apiretal. El Dalsi creo que es ibuprofeno y el apiretal es como paracetamol o viceversa.
Pero serán muy suaves, ¿no?
Sí, son suavitos con sabor a naranja. Uno es paracetamol y otro...
¿Cómo se nota que yo no tengo niños?
Yo sí he tenido. La piretal sabe a fresa y Dalsi sabe a naranja. Y eso es lo que sabe la hamburguesa, que ya le han dado un toque, os digo. La hamburguesa se compone de dos patis de carne de vaca madurada de 45 días. Un patí es un trozo de carne buena.
Correcto, el Dalsi es ibuprofeno. Y el otro que se llama el apiretal es paracetamol. En jarabito, vamos.
Se dan con la jeringuita a los niños. Bueno,
¿tú sabes lo que era, Charo?
No.
Ah, eso igual que
ya. Ay, ¿cómo se ve ahí? Tengo aquí el pediatra en casa, pero yo soy ya, tengo unos añitos.
Bueno, pues la hamburguesa lleva dos patis de carne, lleva bacon de Black Angus, lleva queso cheddar blanco ahumado, pomada de bacon al queso con toque de Kiko toque crujiente de Kiko barbacoa. Y después lleva un suave toque de Dalsi. Vale la hamburguesa 15 euros. Y claro,
barato para vosotros.
Yo creo que está alta de precio. Una hamburguesa, digamos, gourmet, por decirlo.
Yo debo decir que están muy buenas, están ricas.
¿La de Dalsi tú la has probado, no?
No, la de Dalsi no, si no sabes lo que era.
Los comentarios...
Esta gente sacaron la de Chetos, por ejemplo, que ganaron un premio.
Y la de incienso.
Ah, y la de incienso también. Verdad, también la de ellos.
Pero os leo algunos comentarios porque ninguno son positivos, aunque es verdad que lo que la gente escribe es sin haberla probado. Aquí dice uno, me acaba de hacer un vídeo de la hamburguesa de Dalsi, por favor, que vuelva la hamburguesa de Casa Manolo a 2,50 con queso, lechuga y tomate. Otro, por favor, ya basta. Por favor, comida normal. Necesitamos urgentemente terminar con la moda de las hamburguesas con la mayor M que se les ocurra ponerle para encima clavarte una pasta. Hombre, habrá que probarla. Pero el Dalsi en fondo es naranja, ¿eh? Se sabe naranja.
Y a mí no me llama, la verdad.
Bueno, tenemos una última noticia, ¿no?
Sí, para Juan el Malaje, que ha venido hoy muy motivado.
Este es mi titular. Dice, la culpa de por qué en ese safe shop entraste la tiene el escaparate. Bueno, pues de despiste vamos, porque vaya usted a saber, a mí no me pasaría esto seguro, pero bueno, soy, en fin, ya os cuento. Hay un tuitero que se llama Sanediet que ha contado a través de su cuenta en las redes sociales que una divertida anécdota que ha vivido al entrar por error a un sex shop cuando él pensaba que se trataba de una papelería. La cosa, la diferencia, ¿no? El creador de contenido que estaba opositando a la judicatura ha contado que se dirigía...
Que se dirigía...
Fíjate tú, bueno, cualquiera capaz de condenar a la silla eléctrica a uno, que aquí no existe eso.
Se pone en sus manos.
El hombre ha contado que se dirige a comprar rotuladores esto para subrayar en Valencia cuando vio una tienda que pensó que era de manualidades por su estética minimalista, su colorido interior y un puzzle de un cartel que parecía una papelería. Y al entrar en el comercio fue al dependiente y le dijo: hola, ¿tiene subrayadores de estabilo? Y dice, entonces cuando hizo la pregunta, antes de que el otro le contestara, se dio cuenta de que no estaba en una papelería. Según se show, dice, eso de ahí no son rotuladores, eso son consoladores. Y entonces miró alrededor en silencio y el dependiente todavía no se había dicho nada. Y ese se quedó en show, se dio la vuelta y se me dio cuenta que no estaba en una papelería, sino en un sello y me fui. Y tras darse cuenta de esto, le digo la verdad al dependiente y dice, perdona, pero me voy porque me pensaba que esto era una tienda de manualidades. Venía por un rotulador. Y finalmente ha pedido a los diseñadores de los sellos que por favor pongan elementos que resulten más identificativos. Una teta en el escaparate, bueno, ha dicho, ya va. Un poco de lencería, unos LEDs sinuosos. Y esta confusión ha hecho estallar en risa a algunos usuarios, que ya conocían el sello, y el maniquí que había con un arnés en la entrada, dice, ah, yo pensé que era una mochila gótica para el portátil, dice.
Mochila gótica para el portátil.
Pero la gente no está buena.
La gente no está buena,
¿tú cómo,
Charo?
Puedes confundir un rotulado con un consola, vamos, no sé, por el capuchón.
Además que con estas cosas siempre se entra con un poquito de cuidado, sí, para que no te vaya a ver nadie. Claro. Yo siempre me acuerdo de esto de una maravillosa escena que hay en la película Bananas de Woody Allen, que está Woody Allen, que siempre hacía de sátiro y de obseso sexual y toda la historia, y está el hombre queriendo comprar una revista porno, pero en una papelería había un montón de gente. Y entonces él se pone a disimular y coge una, y él va diciendo en voz alta, dice, me llevo el Times, y me llevo el New York no sé cuánto, en voz alta, dice, y una de estas, la mete la revista porno en medio de la revista, y cuando llega el mostrador y se dice, tío, el Times, 10 centavos, el New York Herald, 40 centavos, y dice, orgasmo, y la revista Orgasmo, y ella dice, John, ¿cuánto vale el orgasmo? Y el tipo pudiera ir a cortar la papelería.
Qué bueno. Qué bueno.
Oh, pero bueno. Oye, hacemos una pausita y enseguida estamos con el tiquismiqui y luego con el chanálisis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
¿Ya conoces las lavadoras Nevir? Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Disponible en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La sombra vendó.
Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas. Tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me digo más. Llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla.
Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
Concesur y Fervial. Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta en frigoríficos. Combi Corbero en blanco y no frost por solo 359 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23-7. Sacaba.
Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio,
el programa del yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Saben ustedes que todos los miércoles nuestro querido Tiquis Miquis, don Jesús Acevedo, resuelve todas las problemáticas que tengan nuestros oyentes y que Charo nos formula ahora mismo.
Oye, tengo que decirlo, pero ¿qué os ha pasado? Estáis cumpliendo escrupulosamente.
Estamos que nos salimos.
Bueno, de verdad, en
queremos
serio,
parecer sí, decente, bueno. Charo.
Y además, fíjate, si somos profesionales, que todo eso, esto que yo acabo de decir se me ha perdido el papel. No. Pero más o menos no lo tenía.
Oye, no me doy ni cuenta.
Y lo he hecho de tal profesionalidad que me gusta ser honrado con mis oyentes, pero cuando he ido a buscarlo, digo, esto no está aquí. Pues yo lo he soltado profesional después de lo que hace ya 5 años este mismo programa.
Es lo mismo.
Un disco rayado.
No, hombre, por favor, queda así. Bueno, pues la ha dicho tal cual, ¿eh? Bueno, pues venga, sí, déjame decirte, Yuyu, antes, como ya tenemos escrito, que las vías para hacerlo son las siguientes. Podéis enviar vuestra consulta a través de la cuenta de Twitter, @programadelyuyu, bien a través de un audio al 670-947-154, como ha hecho este oyente Jesús.
Hola, muy buenas, equipo. Soy José Ángel de Antequera, de Los Trillizos. Tengo una pregunta para don Jesús Acevedo. Este miércoles me metieron en un grupo de WhatsApp sin mi consentimiento. Eran sobre ciento y pico personas. Había 3 administradores con el logotipo de Instagram, donde explicaban que si, ponían una serie de enlaces, que si le dábamos al, nos metíamos en el enlace, le dábamos al me gusta y lo seguíamos, hiciéramos un pantallazo de hacer eso, y por cada enlace que siguiéramos nos ingresaban 5 euros. Yo lo que me extrañó mucho, que cuando preguntaba que quién eran, cómo tenían mi número de teléfono y quién le habían dado permiso para meterme en el grupo, no contestaban. Era como automatizado, simplemente se regían a explicar lo que había que hacer y demás. Y no sé, es que es muy raro. Le hice a uno de los administradores llamada por WhatsApp y no contestaba. Mi pregunta es la siguiente, ¿eso es denunciable? Porque es que no me ha pasado eso nunca, no sé, lo veo raro, que alguien coja mi número, me meta en un grupo de WhatsApp. Venga, equipo.
A ver,
un abrazo.
Gracias, amigo. A ver, don Jesús.
Bueno, pues vamos, gracias a José Ángel por compartir su experiencia. Ha hecho lo que precisamente hay que hacer, en casos como este, que es verificar quién es el que te está mensajeando, ¿no? Metiéndote en un grupo. Y en principio, pues sí, es denunciable. Lo que pasa, José Ángel, es que lo que te digo es que posiblemente no vaya a ningún lado. Eso claro, no quita tu derecho a denunciar. Pero está muy bien que traigas a colación este tema, porque sobre todo en los últimos tiempos, y especialmente en los últimos meses, se está dando bastante este tipo de práctica. O sea, no sé si os habrá pasado que os han escrito por WhatsApp, y de números extraños,
sí,
y que, por ejemplo, te ofrecen el ganar dinero diciendo que te van a fichar de YouTube, ¿no?, o de Instagram, y que lo que tienes que darle es like,
sí,
por ejemplo, a un vídeo,
enlace,
a un vídeo, y que le tienes que mandar la captura de pantalla de que le has dado tú al like. Claro, evidentemente, tener en cuenta que eso, proceso de verificación, si fuera una empresa real, ninguno, porque es que la misma foto se la puedes mandar tú, David, tú, Yuyu, tú, claro, Charo o yo. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, algunos de los ejemplos. A mí casi todos los días me escribe alguien. O sea, el otro día me escribió, por ejemplo, Elon Musk, que me quería fichar.
Ah, mira.
Y yo, hombre,
saludo, Elon.
Yo sé, yo sé que no escucha.
No, de nosotros,
No escucha. Lo que pasa es que Elon, desde que cogió Twitter, que por cierto, hoy me ha dicho Twitter que he cumplido, yo no sé dónde estaba hace 20 años, pero hace 14 años sí, creándome la cuenta de Twitter. Y Twitter ha bajado mucho en estos 14 años, sobre todo de que está Elon, ¿no? Bueno, pues no os fiéis de que escriba Elon, incluso de que escriba Yuyu, porque se hacen pasar por personas, por empresas que realmente son falsas, son estafas. Muchas estafas vienen sobre todo de países africanos, e incluso también algunas son asiáticas. Es alucinante y os invito a ver algún reportaje sobre la materia, cómo tienen las mafias organizadas para utilizar nuestro número de teléfono, que a lo mejor han cogido de una brecha de seguridad. El otro día contábamos la brecha de seguridad del Santander, por ejemplo, y dices tú, bueno, ¿de dónde han cogido mi número de teléfono? Pues a lo mejor la brecha de seguridad del Santander, David, o la brecha de seguridad que tuvo el Ayuntamiento de Sevilla, otra de cualquier empresa, termina en la dark web. Ellos compran o consiguen millones de números de teléfono. Y ese mensaje que te han enviado a ti, se lo envían a muchísima gente. ¿Qué ocurre? Que hay gente que pica, porque dice, bueno, pues por cada like que dé un vídeo o cada like que dé a una cuenta de Instagram, si me prometen 2 euros, pues claro, yo empiezo a dar like. Y el truco está por contestarle, no pasa nada. Que, por ejemplo, mi madre se pone súper nerviosa cuando le escribo uno de estos. ¡Ay, ay, lo voy a borrar! No, no. Tú le puedes seguir el juego. Hay gente que le sigue el juego por WhatsApp, lo publica en redes sociales. Os digo también que tengáis cuidado con las cosas que publicáis y digo, ¿qué? No vaya a ser alguien de aquí y te puede incluso denunciar si publicas una conversación privada. Pero que lo que no tienes que hacer nunca es darle tu cuenta corriente, tus datos bancarios. Porque llega un momento que te dice, ah, mira, que le has dado a 20 likes. Te tengo que pagar, imagínate, 100 euros. Pues dame tu cuenta corriente. Ahí es el timo de la estampita. El timo de la estampita en los tiempos de hoy día. No le hagáis ningún caso. Y porque te escriban en un WhatsApp y en la foto tengan el logo de Instagram, cualquiera de nosotros le podemos poner el logo de Instagram, el logo de Canal Sur, ¿no? O el logo de la Coca-Cola. No le echéis cuenta. ¿Qué ocurre? Que como ya la gente se está dando cuenta de estos timos y cada vez caen menos, antes, hace años era el timo de papá, sí, mamá,
sí, sí.
Soy tu hijo, mándame dinero, ¿no? ¿Qué están haciendo ahora estos estafadores? Pues se están dedicando a hacer grupos de WhatsApp, como nos ha contado este oyente. Hacen grupos de WhatsApp, claro, de personas que suelen estar en una misma localización, o de un mismo barrio, o de una misma empresa. Y claro, y si a mí me meten en un grupo y yo veo que estáis vosotros, pues a mí me genera a lo mejor más confianza. Y dice, ah, mira, pues este tiene que ser un amigo de David, pues le voy a echar cuenta. Uh-huh. Y es otro timo más. Entonces, lo que hay que hacer es nunca dar los datos bancarios. Denunciarse, se puede denunciar a la policía, lo que pasa es que está en otro país, no tienen medios, por desgracia. Igual se puede denunciar a la Agencia de Protección de Datos, ya os digo, pero difícilmente va a ir a un lado. Ahora, si podéis, denunciar.
Muchísimas gracias, don Jesús, por esta interesantísima sección. Nos vamos con el Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis. El Chano está picaruelo. Ay, ¿qué le pasará al Chano? ¿Será la primavera que la sangre altera? ¿O será que aún no he escogido alguna cinta VHS de las que estaban en esa estantería más alejada del videoclub de su cuñado Alfonso? No lo sabemos. Lo que sí tenemos claro es que al caletero le pone Roma y sus emperadores. Poder absoluto, depravación y altas dosis de erotismo resumen el Chanálisis de Calígula.
Fíjate tú, la música esta de música y
de miedo,
de romano tirar una comiendo uva
con la barriga afuera.
En un chelón. Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy, como dice Charo, está dedicada a otra histórica película. Está muy polémica, una película muy polémica, os contaré por qué. Calígula, dirigida en el año 1979 por Tinto Brass, que nada más que el nombre del director Tinto ya avisaba lo que se nos venía encima. La película está interpretada por Malcolm McDowell, que este nada más que sabe hacer película de majarones. Este hizo Calígula de majarón, La Naranja Mecánica, también de majarones. Vamos, que este no lo va a ver tú haciendo de Chanquete en la versión de Verano Azul para la BBC. Salvo que Chanquete en esa versión le clavara el acordeón en el pecho a Pancho. Y entonces podría ser Malcolm McDowell y Chanquete.
Chano, para acá la BBC va a hacer...
Hombre, digo, pues, pero digo, a lo mejor a los ingleses les gusta esta cosa, ¿no? Y también sale Peter O'Toole como el emperador Tiberio. Y decir que de esta película Calígula, que estará yo luego contaré, de esta película hay dos versiones. Esta original de Tinto Brass, con escenas de pelo, romana, romana y romana mirando para Cuenca. La película era erótica, rota, medio pornográfica, pero estaba apta para la exhibición en salas comerciales. Pero en el año 84, 5 años después, salió una versión sin censura, que esta segunda es más fuerte. Esto, vamos, llevaba escena explícita de desnudo integral, sexo lésbico y homosexual, había incesto, zoofilia, vamos, que si la zoofilia es que excitarte por los animales, yo tengo que tener algo de eso, porque yo veo cazón en adobo o una caballa con piriñaca o choco frito y me excito, me pongo malo.
Yo
comprendo a Calígula también, pero bueno, para contextualizar un poco la película, y el ambiente, deciros que Calígula fue un emperador romano, hijo de Germánico. Germánico era hijo adoptivo de Tiberio, y Germánico era un senador romano al que le pusieron Germánico porque en la túnica se había puesto el 5 y el nombre de Beckenbauer arriba, ¿no? Le gustaba la cerveza, la salchicha, pues le pusieron Germánico. Tenía autógrafo de Schuster,
el Oktoberfest, ¿no? También.
Y la madre de Calígula era Agripina, que tenía nombre de la pastilla esa que nos tomamos cuando te entra fiebre. Tómate una Agripina. Y el verdadero nombre de Calígula era Cayo César, pero como él era muy feo, cuando la entrevista, ahí viene el Cayo, y se voy a poner Calígula, que es otra cosa. Y decir que Calígula a su vez era nieto adoptivo del emperador Tiberio. Y la película, vamos, ahora empezamos ya la película. La película comienza una mañana cuando en la habitación de Calígula entra un mirlo.
Anda.
Un mirlo negro.
¿Eso?
Calígula es el joven heredero al trono del Imperio Romano, y que le entre un mirlo en la habitación, los romanos lo consideraban como un mal augurio. Porque el mirlo, como sabía, es un pájaro que caga tela. Hay un refrán que dice, caga más que un mirlo harto de breva.
¿Harto breva?
Y como el mirlo caga tela, los romanos pensaban que cuando venía un mirlo, después habría una cagada de algo seguro. Y entonces poco después.
Oye, qué bueno.
Por eso cuando llega el mirlo, dice, tú aquí va a pasar una cagada, va a pasar. Entonces ya Calígula está ahí tenso. Entonces, poco después de que entra el mirlo, Macro, el jefe de la Guardia Pretoriana, que la Guardia Pretoriana de allí es como la policía loca de Roma, le dice a Calígula que Tiberio, el emperador, quiere verlo en Capri, donde el emperador vive con su sobrino Claudio. Acordáis de la serie Yo, Claudio, claro. ¿No? Claudio era el emperador este que tenía en el pescuezo un tic gordo, como veía el pescuezo ahí para el lado. Fíjate cómo veía el pescuezo, que lo quiso fijar a la Roma para rematar los cornes. Con esto te lo digo todo, dice tú. Y Claudio decía, pero esto cómo se remata. Dice, tú no tienes nada que hacer, tú te pones en el área, Claudio, y cuando venga entonces en la guiñada, pescuezo, y lo remata para adentro. Y Tiberio está también con el hermanastro más joven de Calígula, gemelo. Entonces Calígula le da miedo y ve a Tiberio, que era su abuelo adoptivo, porque los emperadores romanos tenían más peligro que afeitarse con una motosierra. Los emperadores romanos, cuando te llamaban, no era para darte un aguinardo, era para algo chungo. Pero entonces la amante y hermana de Calígula, Drusila, le dice, tú tienes que ir a ver a tu abuelo. Y entonces Calígula, cuando va a Capri, descubre que Tiberio, el emperador, su abuelo adoptivo, se ha vuelto loco.
Anda.
Mostrando signos de enfermedades venéreas ya avanzadas, porque los romanos eran de juanero fácil, después era como los escoceses, debajo de la túnica no llevaban nada. Para allá. Entonces Tiberio estaba ya el pobrecito listo de papeles. Y entonces Tiberio se dedica a nadar con jóvenes desnudos, viendo espectáculos sexuales degradantes, porque Tiberio estaba más caliente que un perro en un barcón en agosto. Y entonces.
Perdón, espera, Chano.
La gente está chunga que deja los perros en el barcón, que los perros. Largo, pues, chunga, eso no se debe hacer. Y entonces Calígula ve esto y comprende que su abuelo Tiberio está mal de la perola. Y la cosa va peor cuando Tiberio intenta envenenar a Calígula frente a gemelo. ¿Cómo? Tiberio se quiere quitar de medio a Calígula y le da un polvorón de coco caducado desde hace 5 navidades. Tú fíjate que estábamos en el año 30 después de Cristo, y en el polvorón ponía en la fecha de caducidad, ponía el latín maxime consumat antes del XX palito palito XXV. Y entonces cuando Calígula prueba el polvorón se da cuenta de que quieren envenenarlo, y él mismo reacciona matando a su abuelo Tiberio, pero no tiene fuerza para estrangularlo,
¿no?
Porque Tiberio tenía una papada que si lo coge un gallego le hace una bolsa de una gaita. Pero,
Dios mío,
demostrando su lealtad con Calígula, Macro, el jefe de la Guardia Pretoriana, mata a Tiberio de una estocada sin descabello, con gemelo como testigo.
Vamos allá.
Y tras la muerte de Tiberio, Calígula es proclamado nuevo emperador.
Luego él programa a su mujer y amante Drusila como emperadora ante el disgusto del Senado romano, que ya empezaba a ver que a Calígula le faltaba un herborum, decía, le faltaba
un herborum.
un tirito dado, en fin. Y Drusila, temerosa de que la influencia de Marco, de la Guardia Pretoriana, convence a Calígula para que se deshaga de él. Entonces Calígula esta vez un simulacro de juicio y le pone a Marco el mismo abogado que defendió al conde de Montecristo. Que estuvo 13 años en la cárcel porque se escapó. Y entonces Macro es ejecutado y Calígula nombra al exconsejero de Tiberio Longino como asistente personal y pone al senador Casio como nuevo jefe de la Guardia Pretoriana. Y Drusila, que era la hermana de Calígula y amante, trata de encontrarle a Calígula una esposa entre las sacerdotisas de Isis. Isis es una diosa, no confundir con Isis, que es una tienda que hay en Cádiz de moda, en la calle Novena, que vende unos jerseys preciosos. Esa es Isis, sin ese final. No vaya a creerse la gente que Calígula fue a Cádiz y se casó con una dependiente de esa tienda. No, Calígula no pisó acá. Esto es Isis, no Isis. Entonces Calígula se quiere casar con su hermana, pero ella dice, pero que no nos podemos casar, Calígula, que yo soy tu hermana. A ver cómo te entera, tu hermana. Y entonces tu hermana la mayor, yo soy tu hermana la mayor, le dice. Tú te vas a casar, tú no te para casar con tu hermana la mayor. Y entonces Calígula se casa con Sesonia, que es una sacerdotisa y cortesana, y Drusila, que era la hermana, acepta regañadiente y dice, Calígula dice, Drusila, tú también tienes guasa, tú no te quieres casar conmigo, porque tu hermana ya me mosquea, porque yo me le tiro los tejos a otra gallina. En fin, es que no hay quien te entienda, Drusila. Calígula es muy popular entre el pueblo de Roma, el Senado, pero el Senado está preocupado porque inicialmente parecen ser ligeras excentricidades de Calígula. De estas excentricidades está la de nombrar cónsul a su caballo.
Venga ya.
No, a su caballo incitatus lo nombró caballo. Que de ahí puede venir la cosa de que ya cualquier borrico puede ocupar cargo público. Porque Calígula decía que el caballo lo iba a hacer mucho mejor que ellos. Esta es de las pocas cosas en las que Calígula tenía razón. Y poco después Calígula se entera de que su esposa, su cuarta esposa, Sesonia, está embarazada. Ese era el caballo jugando al cargo. Incitatus, jura por Dios, por Zeus, por el Platón. Juro, dice. Bueno.
Hace muy bien el caballo, Chano.
¿Cuánto? Porque yo he entrenado para esta película. Cuando Calígula se entera de que su esposa Sesonia está embarazada, Calígula sufre una fiebre severa. Calígula suda más que Camacho en el Mundial de Corea. Que acordáis que le salió el mapa de Corea en el sobaco, pero se recupera. Y su mujer, Sesonia, le da una hija a la que llaman Julia. Pero durante la celebración, a Drusila, la hermana de Calígula, le entra la misma fiebre que a Calígula y empieza a sudar, que pierde más agua que una lavadora vieja. Esa cachillando agua. Y Calígula recibe otra visita de un mirlo. Ruina ya. Otro mirlo. Cada vez que aparecía el paro era ruina, parecía una cagada grande. Entonces, claro, Calígula, cuando la hermana y amante está mala sudando y viene un mirlo, pues ya Calígula se pone más nervioso que el gato de Freddy Krueger cuando veía que el dueño quería acariciarlo. Fíjate ese gato inquieto, cuando estaba ese gato estaba en el sofá y venía Freddy Krueger cariñoso con la cuchilla ahí. Y el gato hacía...
¿Cómo hacía el gato?
No. Fíjate ese gato, la inquietud que tenía. El gato de Freddy Krueger no dormía nunca. No se echaba en el sofá. Esas son las declaraciones del gato. Entonces Calígula se pone más nervioso que el gato de Freddy Krueger cuando quiere acariciarlo y le reza a la diosa Isis, no a la de la tienda de Cádiz, sino a la otra.
Otra vez que sí.
Pero Drusila no. Drusila se reúne con Chanquete y la espicha. Además le ponen en la aportabacum, le ponen le esculpen ahí en la
lápida.
Y entonces cabreado, Calígula se pasea por el palacio tirándolo todo. Me cago en la madre, la estatua de Isis, lo rompe todo Calígula. Y claro, tras la muerte de su amante, Calígula está más agobiado que Jesús Lindubrique en Pasapalabra y camina. Y camina por las calles de Roma disfrazado de mendigo, intentando hacer otra vida, pero como no lo conocen, pues lo meten en el talego. Este es un mendigo, lo meten en el talego. Pero cuando llega el talego, él le dice al carcelero quién es y lo sueltan. Anda. Dice, mira, que yo soy Calígula, pero escúchame, que eso porque digo con un carcelero carajote, ¿eh? Porque otro carcelero, tú me das con un carcelero y dice, mira, que me hago yo mismo, suéltame que yo soy el emperador Calígula, dice el carcelero, yo, y yo Juanito Valderrama, pesquilla, y ahí se queda Calígula para los restos, pero dio con una carajote y lo dejó libre. Y entonces Calígula queda libre y se proclama a sí mismo como un dios, sale de ahí diciendo, yo soy un dios, a mí de emperador nada, yo soy un dios, ahora hay que obligar a los niños que recen por la noche, Caligulita de mi vida, eres niño como yo. Por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Eso es obligatorio en la Roma de Calígula. Y ya Calígula se le va la perola del todo. Inicia un reinado donde humilla a las instituciones de Roma, a las esposas de los senadores, las obliga a trabajar para el Estado como prostituta, las pone a las esposas de los senadores, a los centuriones los pone de taquillero en el Circo Máximo, de taquillero, uno de centurión en el Circo Máximo, a los gladiadores los libera y los pone a trabajar en una empresa de seguridad que se llama Prosegurum, que les da una porra y los pone en el Coliseo para que no se cuelen. Nadie. Un descontrol total en Roma. Calígula confisca propiedad de todo el mundo y también manda al ejército a invadir Gibraltar. Gibraltar, para que le invadir, si también llegan los ingleses, para comprar queso de bola que está más barato que en la Galia. Total, un descontrol máximo en Roma. Y claro, como los romanos están viendo ya que Calígula está para darle una paguita, Longino, su asistente personal, conspira con Casio, el de la Guardia Pretoriana, para asesinar a Calígula. Dice, Casio, hay que quitárselo de medio porque este nos va a tirar a la ruina. Casio, el general, este estaba enfadado porque con Calígula, porque en Roma había cachondeo con el nombre. La gente decía, ¿Casio? ¿Qué hora es? Te llamaba Casio, pues tenía. Era la carga que había en Roma.
¿Tú tienes hora?
¿Tú tienes hora, Casio? ¿Casio? ¿Qué hora es?
Bueno, había otro que se llamaba Longino.
Ahora te cuento. Y entonces la gente decía, ¿Casio? ¿Qué hora es? A lo mejor tú lo encontraba y dice, ¿Casio? ¿Tú me puedes llamar mañana a las 7:30? Y Casio estaba ya hasta las manillas de todo eso. Y él quería ponerse de nombre Paco, pero Calígula no lo dejaba. Y por eso le cogió manía, porque la gente se cachondeaba con él, que a lo que voy, fíjate tú, los nombres de los conspiradores, Casio y Longino, que era una conspiración cronometrada. Y en la siguiente escena, Calígula entra en su habitación, donde lo espera su mujer Sesonia, también Sesonia más nerviosa que Puigdemont renovando el DNI, que está mirando por todos lados a ver si lo cogía. Pero aparece otro Mirlo, otra cagada gorda. Y entonces Sesonia tiene miedo del marido porque Sesonia se le enfoca la cámara y ella tiene la misma mirada que la de una cabra cuando tú la miras de frente, que no sabe por dónde va a salir. Y a la mañana siguiente, después de asistir al ensayo de la Chirigota, la ruina romana de Cádiz, Calígula y su familia son atacados en un golpe dirigido puntualmente por Casio. Casio apuñala a Calígula en el estómago, por lo que podemos decir que Calígula murió de un corte de digestión. Es la causa de la muerte. Y a la mujer y a la hija también se la carga Casio, que iba ayudado por sus hijos Lotus y Festina.
Con los que también había cachondeo en el colegio, claro.
Fíjate, él se llamaba Casio, los niños Lotus y Festina, oh, por Dios.
Falta Viceroy.
Viceroy era hija adoptivo. Y mientras los cuerpos de Calígula y su familia son arrojados por los escalones del estadio y su sangre es lavada por el piso de mármol, Claudio, el que pegaba los giros gordos de pescuezo con el tigre que tenía, pide la carta de la libertad en la Roma, que no los quería dejar ahí porque esa temporada era pichichi de la liga, había marcado 478 goles de cabeza rematando los cornes, y es proclamado nuevo emperador de Roma.
Es verdad.
Y aquí termina el análisis de hoy de esta película Calígula, dirigida por Tinto Brass, película que, aunque yo he visto ahora en una cinta de vídeo del videoclub de mi cuñado Alfonso, esta en su día la vi yo en el Cine Nuevo de Cádiz.
Anda.
Que era un cine que estaba en el Campo del Sur, porque Calígula en su día fue una de las películas clasificada X. Tenía
era censurada,
veía películas de pelo, era violenta, salían abusos sexuales, era una cosa, la película fuerte, muy fuerte. Y entonces se le puso la clasificación de la película X y se exhibió en el Cine Nuevo de Cádiz, pero claro, como el Cádiz es muy chico, pues claro, la gente cuando iba al Cine Nuevo, pues la gente a lo mejor llevaba una bolsa con el pan para que no lo viera comprar la entrada. ¿Tú qué haces aquí, no? Que vengo de la plaza. O llevaba una bolsa con papa. Tú no ibas a ver Calígula. No, yo me acogí por aquí. Si no veo nada, comprar la entrada. Porque Cádiz es muy chico y todo se sabe. Y espero que os haya gustado el Chanálisis de hoy. Esta maravillosa película de Chanálisis de Calígula.
Cuando usted fue a verla, sería usted menor de edad, como que entró usted en el cine. Si estaba censurado.
Bueno, porque yo tenía un bigote postizo y yo conocía de la tienda del millonario, que vendía cosas de carnaval y a lo mejor me dejaba una barba, me dejaba un bigote.
Yo a lo mejor ponía,
claro, yo a la adolescente, pero yo a lo mejor ponía el bigote del millonario y miraba para abajo y decía, hola, y entraba ahí todo lo que no quiero la cosa. Hola, hola. Nada más que me podía hacer eso, ya por una conversación no podía mantener, pero sí me decía yo, hola, y entraba para adentro. No había sátiro en el cine nuevo, no había sátiro en el cine nuevo.
¿Y le impactó usted, no? En la época,
qué peliculón.
Peliculón,
muy,
¿sí?
Muy peligroso. Hoy está considerada como una obra...
Hoy voy a verla, que yo no la he visto nunca.
Película de Malcolm McDowell y Peter O'Toole.
Pero, ¿qué versión nos recomienda usted ver?
Yo la otra no la he visto. La versión normal, sin censura, no la he visto porque dice que esa es más fuerte que una tortilla de caramelo Halls. Pero la normal sí la he visto. Y bueno, tiene sus cosas, pero tampoco me ha asustado. Lo que pasa es que salen cosas degradantes para la época.
Sí, pero siempre se dice que en las bacanales romanas pasaban cosas, pero tú ves películas de romano y nunca se ve ninguna escena subida.
En esta sí.
En esta sí se ve, ¿no?
En esta sí.
Tú tienes pinta de romano, David.
Yo tengo pinta de... Yo tengo una pinta de Nerón.
Romano Moreno.
De pirómano.
¿De qué has dicho?
Otro de Nerón. Nerón, como para andar la Eurovisión, estaba Nerón. Que no ganaba y tal y le metía fuego a Marmo. Bueno, señores, pues hasta aquí el análisis de hoy de esta gran película Calígula del año 79, de Tinto Brass, Malcolm McDowell y Peter O'Toole. Así que gracias a Chana de Cádiz, gracias a David Hidalgo, gracias a don Jesús Acevedo, encantado de recibir de nuevo a doña Charo Pérez y la realización de Miguel Alba. Mañana volvemos a las 3 de la tarde con el niño del ukelele. Yo me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. ¡Hasta mañana!